Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. ¡Empecemos! Hola, profes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco del 2022. Yo sé que hay noticias en Latinoamérica sobre lo que pasa en China y cómo hay ciudades enteras en cuarentena o hubo ciudades enteras en cuarentena y ese tipo de cosas. Entonces les voy a contar más o menos qué pasó y la diferencia del 2022 con el 2020. Entonces, empezando por el 2020, obviamente el 2020 fue todo nuevo para todo el mundo. No sabíamos qué pasaba, no sabíamos qué hacer, estábamos todos como asustados de alguna manera, pero pues fue una experiencia que no fue tan traumática en mi caso. Para otras personas fue más traumática, pero para mí no fue tan traumática. Pero ya cuando llega ya el 2021 fue como, sí, como más calmado, todos estábamos más tranquilos, como que cuando se acabó el 2020 todos felices, pero pues el virus no se había ido. Entonces pues estábamos muy positivos, pero no había muchos cambios. Al 2021 ya la manera de controlar cómo el virus se manejaba o la manera de controlar el contagio, pues iba cambiando, ¿no? Y se iban sofisticando. Entonces las cosas empiezan al principio muy rústicas porque nadie sabe qué está pasando, ni cómo se contagiaban las personas, ni cómo era todo, cómo qué está pasando, nadie sabía. Entonces lo que hacían en el 2020, pues no va a ser comparado con lo que hacen en el 2022, básicamente porque ya está más sofisticado y ya hay más información. Entonces, al 2022, ¿qué teníamos nosotros que no teníamos en el 2020? En el 2022 teníamos una aplicación, se llaman mini aplicaciones, que tenemos en los celulares donde está un control de datos de nosotros. Entonces, con esta aplicación, ellos, digamos, las personas encargadas, hacen un monitoreo de cada residente, y hablamos de muchas personas, ¿no? Este país tiene mucha gente. Entonces, solo Beijing tiene 20 millones de personas. Entonces, tienen un sistema sofisticadísimo de manejo de datos de cada persona, y todos tuvimos que bajar esa aplicación porque empezaron a requerir que tuviéramos esa aplicación para entrar a sitios públicos. Dentro de esos sitios públicos, pues lo que hacíamos era escanear el código, que es un código QR, para entrar a un sitio público. Pero en ese momento, digamos al inicio del 2021, mitad de 2021, etcétera, era mucho más contact tracing o contacto y rastreo, ¿no? Entonces, ¿quién estuvo acá? ¿Con quién estuvo hablando? Que más personas estuvieran en el mismo lugar. Entonces era más contacto y rastreo. Con el tiempo fueron sofisticándolo más y ya, digamos, todas las entidades gubernamentales estaban contactadas o tenían acceso y podían alimentar esa base de datos. Entonces ya a este momento, por ejemplo, esta mini aplicación está mucho más sofisticada. Entonces ya lo que hacen no solo es el contact tracing o el contacto y rastreo de las personas cuando están en un lugar donde hubo un caso positivo, sino que también tiene qué personas se han hecho el test y también tiene qué personas se han vacunado. Entonces todo eso está en una mini aplicación. Para hacerlo más fácil para los extranjeros, la aplicación también está en inglés. Entonces está la versión china y la versión en inglés. A medida que va pasando el tiempo, lo van sofisticando más. Entonces, ¿qué pasa? Como este país tiene una tolerancia cero al virus, ellos hacen cuarentena constantemente. Beijing no fue tan radical como lo fue Shanghai, ¿no? En Shanghai hubo un cierre fuerte, de como 3 meses, si no es más, y toda la ciudad estaba encerrada, y eso significan otros 20, 30 millones de personas en sus casas. Entonces, claro, para poder hacer eso, uno tiene que tener un nivel de sofisticación y de control de masas fuerte, ¿no? Entonces, ellos tienen un nivel fuerte de control. Entonces, en lo que yo escuché de Shanghai, yo no viví la experiencia en Shanghai. No sé qué pasó. Muchas personas estuvieron muy tristes. Muchas personas, pues, el encierro les dio duro. A otras personas no. Muchas personas tuvieron como sufrieron por la alimentación porque no comían comida china. Entonces, pues, les costaba más trabajo. Y bueno, el gobierno de esa ciudad tenía que alimentar a su gente, entonces tuvieron que brindar mercados, no sé qué tipo de mercados, asumo que lo típico chino, el arroz, las verduras, algunas frutas, aceites, etc. Entonces sí que para algunas personas fue mucho más difícil que para otras. En Beijing la cosa fue totalmente diferente, acá tomaron otro sistema, porque aquí, en este país, como en muchos otros países, cada región tiene como una cierta autonomía. Todos están regidos por una misma norma, pero cada lugar, cada ciudad, cada provincia, se llaman acá, tienen cierta autonomía. Entonces, Beijing tiene una cierta autonomía, la ciudad de Sansur tiene otra manera de manejar el sistema. Entonces, las mini aplicaciones son diferentes en cada región o en cada provincia. Aquí fue diferente porque aquí decidieron hacerlo, nunca hicieron un cierre total de toda la ciudad, sino que hacían cierres parciales por distritos. Entonces, había un caso en tal distrito, cerraban el distrito. Entonces, y hacían que todas las personas se hicieran los test cada día, diario. Tuvimos varios meses haciendo un test diario porque los casos aumentaron exponencialmente. Entonces, por ejemplo, nosotros terminamos el año nuevo chino, lo ampliaron para controlar la expansión del virus. Y luego, creo que fue en marzo, abril y parte de mayo, nos cerraron las escuelas. Todas las escuelas cerramos, todos trabajamos desde casa. Y en ese momento, todos lo que hacíamos no era que estuviéramos cerrados ni estábamos encerrados ni nada. Todo el mundo podía salir y hacer una vida relativamente normal. Pero digamos los lugares que son de más riesgo, como las escuelas donde el virus se va a esparcir más rápidamente, esos sí se cerraron. O sea, nos cerraron las escuelas y al cerrarnos las escuelas, pues el requerimiento era que teníamos que hacernos el test diariamente. Puede uno decir, no me hago el test. Uno puede hacer eso, pero como todo está conectado, literalmente todo está conectado, esa aplicación está conectada a los restaurantes, está conectada a la estación de policía, está conectada a los bancos, está conectada a todo. Entonces, cuando uno no se hace test y no hay un resultado, porque los resultados los ponían a las 24 horas, entonces yo no podía ir a un banco, yo no podía ir a un restaurante. No me dejaban entrar porque no estaba actualizada la información. Entonces, nos tocaba relativamente hacernos el test. Hacíamos el test. Pero si cierre como el que hubo en otras ciudades, no fue. Si cierran distritos de vez en cuando, o cierran, digamos, un conjunto residencial de vez en cuando, cuando hay un caso muy cercano y hay un caso positivo. Entonces, a mí lo que más me sorprende, que siento que es una cosa impresionante, es la sofisticación de estas aplicaciones y la manera como todo se intercala y se conecta, digamos, en esta ciudad. Todo está conectado. Entonces, hubo un momento en que la tarjeta de ir del subway, del metro, no estaba conectada a la aplicación. Y bueno, la conectaron, se dieron cuenta y la conectaron. Y entonces uno pone el número de su tarjeta de subway o del metro y si quiere entrar al metro tiene que escanear y si no sale, y si uno no tiene tiempo porque uno en el subway pues solo pone la tarjeta y sigue. Pues esa tarjeta ya, yo pongo el número en la aplicación y cuando pongo el número en la aplicación sale si tengo o no tengo el resultado negativo de test de COVID. Entonces ya ahí se sabe si la tarjeta no me pasas, ¿por qué no? Ya, no se puede, no puedo pasar. Y me toca coger otro tipo de transporte. Lo mismo pasa con los taxis. Los taxis, cuando uno se sube a un taxi, le piden, por favor, escanee. Al principio, eso era solo rastreo, ¿no? Entonces, pues, uno a veces se hacía loco y no escaneaba y no pasaba nada. Pero ahora ya no, porque cuando uno no escanea, el taxista se da cuenta, porque él está en una cuenta donde puede mirar si la persona que se sentó en su taxi se escaneó y se registró o no. Y puede darse cuenta si uno tiene o no el test negativo. Entonces hubo un momento en la ciudad que todos teníamos que hacernos el test diariamente. Luego lo pusieron cada 2 días y cada 3 días. Ahorita estamos cada 3 días. Pero primero es gratis. Todo el mundo se puede hacer el test cuando quiera y es gratis. De hecho, me toca hacérmelo hoy. Entonces hay como unas caseticas alrededor de la ciudad que son súper convenient, digo yo, son convenientes. Uno va a cualquier lado, ahí está la casetica, y en esa casetica uno presenta su identificación y le hacen el test. Y ya, a las 24 horas sale el resultado. Súper fácil. Es súper, 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 súper sencillo. Yo asumo que, pues, si tú quieres que toda la población se haga un test a cada 3 días, pues lo tienes que poner fácil. Porque si no, pues nadie se lo va a hacer. Entonces va a decir, no había, no encontré dónde, no pude, o estaba cerrado, etcétera, etcétera. Entonces acá lo hacen súper conveniente. Entonces estos sitios están abiertos prácticamente de 8 a 8 de la noche. Algunos lo han disminuido, al principio era más tiempo, ahora digamos son más, menos, digamos en ese horario de oficina, ¿no? De 8 a 5 de la tarde. A veces 6 de la tarde, porque la gente trabaja. Pero sí hay en todo lado. En todo lo hay en estos sitios de test, sitios ambulatorios donde uno se hace el test. No es como en otros países donde ya se compra, ¿no? No, aquí es el test como antes, pero no por la nariz, sino por la garganta. Entonces, pues, sofisticadísimo. Eso está conectado con todo. Hay personas a las que les han estado, digamos, en un restaurante y ese restaurante da positivo a alguien. Alguien da positivo. Y pues todos los comensales tienen que entrar en investigación. Entonces llega la policía, les dice, mire, usted estuvo en este lugar y este lugar tiene un caso positivo, entonces necesitamos observarlo, le hacen test. Y hay personas que han sido llevadas en cuarentena por largo tiempo, es más o menos un mes que le han hecho test todos los días y las cuarentenas son en hoteles específicos. Son en hoteles específicos, las cuarentenas centralizadas, porque también está la cuarentena en casa. Tú puedes hacer cuarentena en casa o está la cuarentena centralizada cuando el caso es sí o sí positivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen haciendo esto? Nos preguntamos todos, no sabemos, pero básicamente hay mucha gente que todavía no se ha vacunado. Yo digo que los extranjeros, la mayoría ya nos vacunamos, tenemos las 3 dosis, que es lo que hasta ahora han requerido, no nos han pedido la 4ta dosis, en algún momento lo harán, pero muchas personas no se vacunan porque pues no creen o no les parece necesario y porque pues relativamente el país es seguro, es decir, en este lugar muy pocas personas tienen o les ha dado COVID, a mí no me ha dado. Yo nunca lo he tenido. En los 3 años que llevo acá, yo nunca lo he tenido. Tuve las vacunas, pero nunca me dio. Entonces, si uno como residente sabe que no le va a dar, pues mucha gente decide no vacunarse. Y sí, aquí ha pasado que hay una población bastante grande que todavía no se vacuna y aquí no los están presionando para vacunarse. Los presionan de otra manera, pero no es como que todo el mundo se vacuna. No, simplemente no. Es como más sugestivo, ¿no? Como para ir a este paseo, a un paseo básicamente, pues le piden a uno la vacuna. Entonces las personas que no quieren hacerse la vacuna no van a paseo. No quieren vacunarse, pues no van al paseo. O para ciertos lugares se le piden la vacuna. Y las personas que no van a sus lugares, pues no lo hacen. Y digamos las personas más a mayores, generalmente no creen y no quieren ponerse la vacuna y como este país es una cultura donde cuidan mucho a sus abuelos, Si los abuelos no se la quieren poner, pues no se la ponen, y si no se la ponen, pues no van a abrir. Todo va a seguir igual porque las personas más importantes de la comunidad son los abuelos. Entonces es muy difícil. Hay mucha especulación del tema, hay mucha gente que dice que por una cosa, que por la otra, que pues así son, que etcétera, etcétera. Pero pues realmente nadie sabe en la ciencia cierta por qué el sistema es así y si va a cambiar o no. De hecho, se nota que el país invierte muchísimo dinero en esta política de cero virus. Invierten demasiado dinero porque hay, te les digo, hay casetas en cada esquina para poderse hacer el test. Y a estas personas tienen que pagarles un salario. Y estas casetas cuestan dinero y el test cuesta dinero. Y a nosotros en la ciudad no nos están cobrando. En otras ciudades sí cobran. Pero en esta ciudad no nos están cobrando un peso, un centavo, un yuan por hacernos el test. Es gratis. Entonces uno solo presenta su identificación y ya, se hace el test. Nada más. Entonces sí que es interesante el manejo que le dan. Es muy sofisticado. En cuanto a la parte de las cuarentenas, a ver cómo es, cómo les explico. Resulta que hay una persona que da positivo en una zona. Pero entonces ellos son prácticos de alguna manera, que a veces esa practicidad afecta a mucha gente que no tiene por qué afectar. Entonces dicen, por ejemplo, en este apartamento 5 alguien dio positivo o estuvo o fue contacto cercano de alguien que está positivo o que dio positivo. Cierran todo el edificio. Lo cierran todo. A veces cierran todo el conjunto. Hay momentos en los que han cerrado todo el conjunto porque empiezan a hacer el test, ¿no? Entonces dicen, bueno, este edificio tiene este caso, vamos a hacerle el test a todas las personas. Y si en esa, en ese primer test hay más personas que se han contagiado, entonces empiezan a cerrar más la zona más grande, ¿no? Y más grande, y más grande, y más grande, hasta que, digamos, pueden cerrar todo un distrito y todo el distrito se tiene que estar haciendo el test constantemente, casi diariamente, hasta y cuando ya, digamos, son 7, 8 días que han disminuido los casos o que no han aumentado, entonces dicen, bueno, no, no se está esparciendo, abramos. Es básicamente eso. Sí, hay mucha gente que pierde dinero, especialmente las personas que están en la industria en la industria del entretenimiento. Y muchos restaurantes también han quebrado porque pues es que no, si estamos cerrados, estamos cerrados. Digamos, si esta zona está cerrada, pues está cerrada. No hay nada que hacer. Hubo un momento en que todos estábamos muy tranquilos, normal, haciendo vida normal, lo que se hace en una ciudad, ¿no? Trabajar, ir a salir, comer, etc. Y en una de esas hubo el caso, porque es que acá la privacidad es poco no hay. Entonces, hubo un caso que fue un grupo de muchachos que se fueron a bailar, que no se habían hecho el test o algo así, y que se fueron de rumba y se pusieron a recorrer toda la ciudad borrachos, de aquí para allá, de toda la ciudad, esa ciudad gigante, y uno de ellos tenía el virus. Entonces, uno esparció el virus. Entonces, segundo, el bar que dejó entrar a esta persona sin haberle escaneado el código, que les he comentado, que es sofisticadísimo, este bar no, como que los dejó pasar, ¿no? Como, ah, no, pues tranquilo, no, no pasa nada. Los dejaron pasar y pues resulta que todas las personas que estaban en ese lugar tuvieron que entrar a cuarentena, porque pues es un bar, es cerrado, es con poca ventilación, pues como todos los bares, casi todos. Y bueno, no era un bar, era un club de baile, o sea, de música electrónica, si no estoy mal. Y pues uno, cerraron todo el bar, cerraron a consecuencia de lo que hicieron esos muchachos. Uno, que tenían el virus. Segundo, cerraron el bar. Ellos tuvieron que bueno, todo esto salió en las noticias, tuvieron que enfrentar cargos por desobediencia. No sé qué pasó, hasta ahí llega la información, ¿no? Luego cerraron todos los bares, todos, porque son potencial riesgo. Entonces, todos los bares quedaron cerrados, los restaurantes sí abrieron, pero todos los bares y todos los KTV, que es una de las formas más famosas de entretenimiento aquí, cerraron. Todo cerraron. O sea, llevamos, ¿cuánto llevamos? Como 3 meses sin ningún bar abierto, nada. O sea, si hay restaurantes y uno entra a restaurantes y puede tomar unos traguitos, pero no hay bares. Todo está cerrado. Los KTVs, que son como los karaokes, que son súper famosos aquí, cerrados. Entonces, pues, toca cerrar porque son, son sitios de alto riesgo de alguna manera. Las escuelas también son sitios de alto riesgo. Sin embargo, a las escuelas pues tenemos otro sistema, ¿no? De los profesores, por ejemplo, nosotros no podemos viajar mucho. Si viajamos, tenemos que estar 7 días en cuarentena antes de volver a la escuela. Entonces, nos recomiendan no viajar. En vacaciones nos recomiendan no viajar. Otra cosa que pasa es que nosotros tenemos que estar tomando temperatura a los estudiantes. A nosotros nos toman temperatura constantemente. Tenemos que presentar un test negativo cada 3 días. En las escuelas nos hacen el test de COVID cada día por medio para garantizar que los maestros lleguen a la escuela. Si no, pues no iba, porque pues, pues obvio. Entonces sí que el control, digamos, para poblaciones que son importantes para ellos, los médicos, los maestros, los policías, trabajadores de la comunidad, tenemos más restricciones para viajar. Tengo que salir de Beijing, por ejemplo. Yo no puedo salir de Beijing en unas vacaciones cortas porque me tocaría estar otros 7 días en una cuarentena. Sin embargo, en el verano sí viajé. En el verano sí viajé. En el verano dije, no importa, porque ya llevaba mucho tiempo en Beijing, ya que pues uno conoce la ciudad casi que de pe a pa, aunque es súper grande y todavía hay muchas cosas que ver, pues uno ya está cansado, ¿no? Entonces, en verano sí tuve 2 meses de vacaciones y esos 2 meses dije, no me voy, así sea un mes me voy y pues arriesgarme, porque es muy posible que cuando uno sale de la ciudad puede quedar estancado en otra ciudad, que cierren esa ciudad. Eso puede pasar, es normal. O sea, no es normal, pero es normal acá. Es una normalidad a la que todos estamos en riesgo. Entonces yo fui a una hermosa ciudad que se llama Sichuanbaná. Y esa ciudad está cerca de la frontera con Laos y tiene una influencia interesante de Tailandia. Entonces es una ciudad muy bonita, están los elefantes, es muy lindo. Por ahí les voy a poner fotos luego. Ahí la pasé muy bien. Ahí eran súper relajados. Eso es al sur del país. Entonces es súper caliente. Es una zona como bosque tropical, muy, muy caliente. Y ahí son súper relajados. La gente no usa máscaras. La gente no se tiene que hacer el test cada tanto. Nosotros nos hacíamos el test para salir de la ciudad, para que el aeropuerto nos dejaran tomar el vuelo. Pero en sí, en la ciudad no se necesitaba. Luego de eso, decidí que me iba para la playa. Y me fui a la playa, a una zona hermosa que hay aquí en China, al sur del país, y es Sanya, se llama Sanya. Y esta isla es una isla muy bonita, con unas playas preciosas, es muy bonito. Ahí también son súper relajados y no hacían mucho test. Entonces, súper rico, la pasé delicioso. Y yo que salgo de Sanya para volverme a Beijing, y mi hermano, yo estaba con mi hermano, y él se volvió a su ciudad, y que cierran Sanya. O sea, yo me salgo de este lugar, digamos, en julio 15, a la semana, todo el mundo, todas las personas que estaban en Sanya, tuvieron que quedarse atrapadas en Sanya. Pues no me parece tan mala la idea, porque pues es un sitio muy bonito, pero no podían salir. No podían salir porque aumentaron los casos exponencialmente. Una cosa impresionante. Entonces tuvieron que cerrar la ciudad. Nadie entraba y nadie salía. No me acuerdo cuánto duró. Yo creo que fue más de un mes que las personas estuvieron encerradas en la ciudad. No sé exactamente los detalles, si se podían mover, si podían ir a la playa, si no podían ir. No sé. Realmente no sé. Pero sí, ¿qué pasó? Entonces, eso era un riesgo que yo sabía que yo iba a correr. Entonces, yo ya más o menos iba preparada que si eso me pasaba, yo llevaba información, si necesitaba trabajar desde un hotel, llevaba más o menos información o como llevaba mi iPad y cosas así que si podía, necesitaba dictar clases o algo así. Todo eso lo hacía yo desde mi iPad, dije yo. No me tocó. Pero es una posibilidad cuando uno está en China y quiere viajar. Es una posibilidad quedarse atrapado porque las ciudades de repente, eso no pasa que nos avisan, que no sé qué, eso de repente dicen, hay muchos casos, cerramos la ciudad. Así. Entonces es muy, muy normal, entre comillas. Y también pasa mucho que Beijing, por ser la capital, tiene mucha más restricción. Digamos, en otras ciudades de China, la gente no usa máscara. Nosotros acá en China lo usamos más. ¿Por qué? Porque en China, en Beijing, perdón. Aquí en Beijing lo usamos más. ¿Por qué? Porque pues aquí hay restricciones más fuertes. Entonces, al bus, al taxi, a los restaurantes, uno se tiene que poner la máscara, se la quita para comer. Y bueno, pues es uno lee la situación cómo va y mira si realmente es importante o no tener la máscara. Pero sí que la piden constantemente. Entonces es muy normal ver a las personas usando todavía la máscara o el tapabocas. En otras ciudades es mucho más relajado. Digamos, al sur del país es un poco más relajado. Sin embargo, también cierran de vez en cuando, cierran las ciudades y ponen a la gente en cuarentena porque subieron los casos. Entonces sí es que es común. Y pues hay mucho más control. Estamos mucho más controlados en cuanto a test, hacemos el test cada 3 días en Beijing. En otras ciudades no, en otras ciudades es más relajado, pero en Beijing nos hacemos el test cada 3 días. El sistema de vacunación está ya en la mini app, entonces si preguntan si estás vacunado, está todo en la mini app. Si alguna vez tuviste COVID, todo eso ya está, todo eso está en un sistema de datos y está al alcance de la persona que lo necesite en el momento en que lo necesite. Entonces es muy común. Sí que es muy sofisticado el manejo de control, de rastreo, de cuarentenas. Digamos, las cuarentenas son en hoteles. Cerraron hoteles completos y los usaron como cuarentenas. No sé qué pasa ahí, no sé cómo lo hacen o cómo es el negocio. Porque pues igual asumo que tienen que pagar algo, ¿no? Las personas que entran a China tienen que hacer cuarentena. Han empezado a disminuir cuarentena. Empezó primero con 14 días, después la subieron a 21 días, después la bajaron a 14 días, ahora creo que están 7 días. Las personas que entran al país, pero sí que pasa muy seguido que las personas que entran al país tienen el virus o les da el virus antes de subirse al avión y les sale el test positivo y no pueden subirse al avión y no pueden venir. Entonces les toca quedarse en donde estén, donde quedaron, ya sea en un país intermedio, haciendo su cuarentena, o se les toca devolverse a su país, hacer su cuarentena, recuperarse, hasta que les salga negativo el test y poder volver a intentar y que no le vuelva a dar el virus. Entonces sí, eso, hay muchas historias de personas que justo les tocó quedarse estancados en Corea o en Japón o en cualquier país porque en camino a China les dio el virus y no los dejan entrar. Cuando llegan los ponen en cuarentenas específicas, no es donde yo quiera, ¿no? Entonces le dicen, le tocó cuarentena en tal sitio, lo llevan a ese sitio, es un hotel y en ese hotel va a estar encerrado 7 a 14 o 21 días en la época que eran 21 días y no pueden entrar. Y si les da una vez, le pasó que le dio positivo al hospital. Entonces hay casos de personas en que llegan todos los exámenes perfectos, todo bien, llegan acá y les da positivo y les toca quedarse en cuarentena más tiempo o les toca irse a un hospital específico para este virus y quedarse ahí hasta que les dé negativo. Entonces hay gente que está en cuarentena muchísimo tiempo entrando a China. Entonces sí, eso ha generado que mucha gente se quiera ir. Mucha gente se está yendo, extranjeros se están yendo del país porque ya no es tan divertido, ¿no? Ya no es una experiencia en China ni la cultura ni nada. Ya es, no puedes salir, no puedes viajar. hay personas que se aburren porque pues están acostumbrados que llevan tiempo en China y uno en China puede viajar a donde quiera o podía. Cuando, antes del virus uno viajaba, este país es inmenso y hay muchos lugares que ver. Entonces uno viajaba delicioso, iba barato, bonito, pasaba rico, vivía una experiencia linda y volvía a la ciudad. Ya no se puede porque, como les digo, se puede quedar uno atrapado en cualquier momento. Y ya no es tan divertido. Entonces muchas personas han decidido que se van de China, que en sus casos, en muchas personas, este país ya era su hogar. Y pues las restricciones les han generado mucha ansiedad y pues han decidido devolverse a sus países de origen. Entonces sí ha pasado mucho, 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 que hay mucha gente que está yendo, mucho extranjero que ya decidió no quedarse en el país. Muy común, pasa. Pasa. Sí, eso es más o menos lo que ha pasado en el 2022, la sofisticación del sistema, digo yo, es una sofisticación del sistema y hace que haya más control y que haya más restricciones en ciertas ciudades. Pero pues, en general, yo he estado tranquila, Beijing nunca cerró completamente. Después del 2020 no volvió a cerrar completamente, siempre ha estado como funcionando, que cierran de vez en cuando son uno que otro distrito o que a veces dicen a las escuelas que no empiecen porque falta o hay un virus o hay muchos casos, entonces prefieren que las personas no vayan a las escuelas y ese tipo de cosas, pero no han afectado tanto, o a mí personalmente no me han afectado tanto. Hay personas que conozco que sí les han afectado más y que ya sea les parece de locura cuando les toca a ellos y ya les duele y les cuesta y ya no aguantan, ¿no? No aguantan el sistema y se van. Pero bueno, es parte de la experiencia también y justo me tocó en este momento, o los que estamos aquí viviendo en China, nos tocó la experiencia de una pandemia que nace aquí y que tiene un sistema de control mucho más sofisticado que en otros países, y estamos acá viviendo la experiencia, que es también importante conocer este lado de la experiencia, de cómo lo hacen, lo organizados que son, porque son muy organizados. Es increíble lo organizados que son en ese sentido, pero que también pueden generar a una afectación y una inconformidad cuando uno no está acostumbrado a este tipo de sistemas. Cuando uno no sabe, y también es que no sabemos mucho qué va a pasar o que si va a cambiar el sistema o si va a abrir el país o no va a abrir el país o qué va a pasar, no sabemos. Nadie sabe nada, todo es especulación. Entonces, al haber tanta especulación, pues hay mucho descontento en algunas personas. Y en otras, pues como yo, pues miramos qué va a pasar y con el tiempo vamos a decidir si nos quedamos o no. Pero es interesante. Yo lo veo como una experiencia interesante. Como les dije, a mí nunca me dio COVID en China. No creo que ya me vaya a dar. Me dará cuando salga de China, eso estoy segura. Al día que me vaya a pasear fuera o que vuelva a visitar a mi familia en Colombia, estoy segura que me va a dar. Pero mientras estoy en China no me va a dar, porque aquí hay un control estricto y hay una cero tolerancia. Entonces no me va a dar, no me ha dado, no me va a dar. Entonces es interesante que donde nació el virus, pues no nos ha dado a muchos de los extranjeros que hemos estado viviendo acá desde que empezó la pandemia. No nos ha dado, no hemos tenido la fortuna o infortuna de tener esta enfermedad. Bueno, profes, hasta aquí los dejo. Quería contarles esta experiencia y este punto de vista. En el próximo capítulo vamos a empezar las entrevistas con los profes latinos que están enseñando en China. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué están acá? Y sus experiencias y qué nos tienen que contar de lo que han vivido estando en este país. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente capítulo. Nos estamos escuchando. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte con mucho, que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.